Estaba Camila Vaccaro llegando a todo el país a través de nuestra extensa red de emisoras en Valdivia, también 92.1 del FM en todo el país, en Radio Nuevo Mundo.cl también. ¿Sabía usted que los trabajadores del metro entonces están exigiendo que se les considere en la vacunación, en el proceso de vacunación contra el COVID, antes del término del primer trimestre y no en el segundo trimestre del 2021, como lo estipula el plan del gobierno para el personal de este transporte público tan necesario, ¿no? Que agrupa a más de 14.000 personas entre transportistas, administrativo, personal de mantenimiento, de limpieza? Estamos en línea a esta hora con nuestro primer invitado en esta jornada de Tierra Colorada, Eric Campos, presidente de la Federación de Sindicatos del Metro. Eric, ¿cómo está? Bienvenido.
Hola, Richard, buenas tardes, muchas gracias por el contacto.
Bueno, lo primero, conocer cómo se está trabajando hoy en el metro, ¿no? Estamos viviendo una situación bastante compleja desde hace algunas semanas ya, lo viene advirtiendo, anunciando el propio gobierno, el Ministerio de Salud, en este verano 2021. Los contagios están vienen al alza, hay bastante preocupación. ¿Cómo se está viviendo la situación desde el metro?
Mira, estamos trabajando no muy distinto a como están trabajando el resto de los trabajadores y trabajadoras chilenas, con mucha incertidumbre, con mucha ambigüedad. Yo creo que en gran parte yo situaría la responsabilidad de esa ambigüedad en la política de comunicacional de la pandemia que tenía el gobierno. Uno escucha, por un lado, los especialistas sanitarios señalar que los índices están subiendo. El propio gobierno ha reconocido eso, sin embargo, a renglón seguido se nos dice que podemos salir de vacaciones. Y el presidente del directorio hace un par de semanas incluso señaló que era más seguro estar en un tren del metro que en una reunión familiar. Entonces lo vivimos con mucha incertidumbre, lo vivimos con cesantía. Nosotros ya hemos denunciado hace un rato largo que durante este año se han despedido 1.500 trabajadores, trabajadores del subcontrato, 600 de ellas parte del equipo de aseo, las trabajadoras del aseo, y ahora en la próxima semana se va a despedir 400 trabajadoras más de una empresa subcontratista de boletería que no ganó la licitación. Entonces, uno se pregunta acá, ¿dónde está el presidente del directorio? ¿Dónde está la ministra de Transporte haciéndose cargo no de la empresa no de una empresa privada, si uno los interpela porque somos propietarios todos los chilenos y a ellos en tanto gobierno les toca administrar las empresas públicas? Entonces uno lo vivimos, como te decía, con mucha incertidumbre.
Sí, una situación bastante compleja, más cuando sabemos que en el país ya tenemos 25.008 pacientes en etapa activa, lo que muestra, ¿no?, cómo ha recrudecido la pandemia del coronavirus y todavía falta muchísimo para pensar en que podemos tener una vida como antes, una vida tranquila, una vida más segura. La vacuna ha sido una luz de esperanza, hay que decirlo, desde hace algunas semanas, cuando se comenzó a vacunar al personal de salud. Y en esta línea también se vuelve importante que se vaya apurando el tema de las vacunas, y sabemos que hay poblaciones más expuestas. Una de esas sería, sin duda, la población que trabaja en el metro y que ve a tanta gente, que tiene contacto con tanta gente todos los días. Cuéntanos, Eric, cómo se coordinó, cómo se llegó a la instancia de petición de la entrega de una carta también hacia el gobierno. ¿Por qué quieren ser considerados en esta primera etapa? Cuéntanos cuáles son sus argumentos.
Los trabajadores y trabajadoras del metro tenemos en total, desde el inicio de la pandemia, casi o más de 700 trabajadores y trabajadoras contagiados. Ya tenemos 50 casos activos y en la última semana han avanzado a razón de uno por día. Por lo tanto, tenemos preocupación porque vemos un plan de vacunación que considera a trabajadores y a trabajadoras que tienen similares condiciones de trabajo que los trabajadores y trabajadoras del metro, pero que sin embargo están en la fase 1C y los trabajadores del metro estamos en la fase 3A, es decir, en el segundo trimestre del presente año. Esto es que le damos crédito y verdad a lo que ha señalado el gobierno de Sebastián Piñera respecto a la provisión de las vacunas. Lo que no se entiende, yo creo que ahí hay mucho desconocimiento técnico, es por qué se ubican los trabajadores, por ejemplo, del aeropuerto, que con justa razón, y que seguramente, y esto no es contra los trabajadores del aeropuerto, sino que la pregunta es cuál fue el argumento para dejarnos de lado a los trabajadores del transporte público, que estamos en contacto con 1.100.000 personas diarias, que aun cuando bajó la afluencia, usted sabe que antes de la pandemia movilizamos más de 2.500.000 de personas diarias, y ya con la pandemia estamos movilizando solo 1.100.000 de personas diarias, y no vemos razón para que entonces no seamos considerados en una etapa inmediatamente posterior, por supuesto, a lo más urgente. Lo más urgente son los trabajadores y las trabajadoras de la salud, son los enfermos crónicos y son los mayores de 65 años.
Sí, y en esa misma línea uno puede darse cuenta que también están priorizados los trabajadores de las Fuerzas Armadas, los funcionarios de Fuerzas Armadas, los funcionarios de Carabineros también, ¿no?
Por eso no entendemos la razón. Pareciera ser que no es solo una razón técnica, que hay razones políticas. Entonces, a mí lo que estamos pidiendo hoy día es pedirle directamente al ministro de Salud que reconsidere en el plan de vacunación COVID la situación en la que están las trabajadoras y los trabajadores de planta y subcontrato del metro, ambos, no solo un sector del metro, precisamente por lo que usted señala, porque uno ve que tanto las Fuerzas Armadas están considerados en una orden de relación mejor que nosotros, y también, insisto, trabajadores que tienen condiciones similares, están los trabajadores y trabajadoras que atienden personas en la CISAP, en los centros médicos. Entonces no encontramos razón para que trabajadores de la operación del metro, que están en contacto directo con las personas en hora punta, no estén considerados en este momento tan importante. Ahora, yo insisto, yo creo que tiene que ver también con las deficiencias que ha tenido el gobierno para gestionar la crisis de la pandemia, y se pasan estas cosas que ellos apuestan a que no se sepan, pero bueno, para eso estamos los trabajadores organizados, para posicionar estos temas en términos de opinión pública y tratar de hacer presión entonces para que toda la ciudadanía conozca la situación en la que estamos.
Bueno, quizás parece que en el MinSal están escuchando mucho la convicción del presidente del directorio, ¿no? Luis de Grange, quien sorprendió hace algunas semanas cuando en La Tercera dijo que es mucho más seguro viajar en metro que ir a una reunión social. Habló en aquella entrevista, ¿no?, del impacto que ha tenido la pandemia en los ingresos de la empresa. También valoró muchísimo las medidas desplegadas ante el COVID-19 y dice que el metro es bien seguro, ¿no? Dijo, en términos relativos, es mucho más seguro andar en metro que ir a una reunión social o a un restaurante. Entre las razones de ello se puede mencionar varias: el nivel de sanitización de los trenes y de los espacios comunes es de muy alto estándar, a lo que hay que sumar la mayor ventilación dentro de los coches y al mismo comportamiento de los pasajeros, que son muy responsables para seguir las medidas de autocuidado, siempre están con mascarillas y tienden a ser más prudentes que en otros lugares. Bueno, escuchando estas palabras del presidente de la empresa, uno podría entender por qué a ustedes, los trabajadores del metro, los tienen allí atrasados en la vacunación.
Sí, bueno, habrá que ver cuánto pesó esa declaración. Claramente son declaraciones que, bueno, supuestamente están respaldadas por algún estudio que yo desconozco. No estoy en condiciones de reafirmar lo que dice el presidente del directorio. Esto es el más seguro estar en un tren que en las propias casas reunidas con la familia. Mira, hay un solo dato nomás. Durante la pandemia, si bien se ha sanitizado, si bien se ha utilizado cierta tecnología, que está por verse, por cierto, el efecto, lo concreto, lo cierto, es que se han despedido cerca de 600 aseadoras de las estaciones. Cuando más se requiere tener los pasamanos limpios, el acceso a la estación limpia, bueno, cuando más se requiere entonces sanitización, incluso en términos de percepción de seguridad. No es lo mismo que la gente vea, observe que hay personal de aseo limpiando, sanitizando, que no hacerlo. Por lo tanto, a mí me merece al menos duda. Yo no quiero calificar las palabras del presidente del directorio, pero ciertamente son contribuyentes a esta ambigüedad comunicacional con la que el gobierno ha manejado la gestión comunicacional durante la pandemia.
Sí, Eric, y en general, ¿cuál es el análisis que ustedes hacen del desempeño que ha tenido hasta acá la dirección de Luis de Grange? ¿Cuál es la evaluación de él como presidente del directorio? ¿Hay una continuidad, digamos, con el tratamiento de la empresa, con criterios que los conocemos de otras empresas también del Estado, ¿no? Que son muy proclives cada vez más a la tercerización de los empleos, la reducción de la base, ¿no?, contratada directamente por la empresa Metro? ¿Cómo podrían evaluar lo que ha hecho hasta acá el señor de Grange?
La verdad es que, mira, Luis de Grange es un buen académico. No estoy en condiciones de decir lo mismo respecto a su gestión como presidente del directorio. Yo creo que ha utilizado recetas clásicas del neoliberalismo para salir de las crisis. Por ejemplo, frente, ustedes saben que Metro, su ingreso depende en un 80% de la tarifa, por lo tanto nos pegó al corazón de la empresa el hecho de que hoy día podamos transportar solo la mitad y menos de la mitad de lo que transportábamos hace un año atrás, antes de la pandemia. Por lo tanto, esta crisis económica que generó esta falta de ingresos la resolvieron de la peor manera, o de la manera más clásica, que fue despidiendo gente, ajustando contratos de empresas subcontratistas y castigando a quienes son más precarizados en la empresa, castigando a las horas, a los guardias, castigando todo el personal que gana un poco más que el sueldo mínimo. Y eso nos parece que en una empresa pública, porque no es privada, es pública, nos parece que por lo menos colinda con la ética, porque yo creo que las empresas públicas deben tener una ética corporativa para enfrentar las crisis. No se pueden enfrentar solo desde el punto de vista economicista, y aquí lo que ha faltado es gestión frente al gobierno para conseguir más recursos, así como se los consiguió la ministra Hart a los dueños del Transantiago, elevándole la tarifa técnica para que no sufrieran por la baja de afluencia en la red Transantiago.
Sí, es bien curioso aquello, ¿no? Cómo desde su existencia prácticamente el Transantiago como sistema es permanentemente subsidiado. Al parecer las empresas no se exponen a grandes riesgos, ya que tienen allí garantizados un cierto ingreso a partir claramente de gestiones políticas, ¿no? El Transantiago, que son, Red se llama ahora, empresas privadas que se hacen cargo de una licitación. Hay allí una cuestión ideológica, Eric, recordar que, bueno, el metro sigue funcionando como una empresa que es del Estado y no es una empresa finalmente licitada, como ocurre en el transporte de los buses, ¿no?
Mira, hay un hecho muy decidor de lo que tú señalas. Mientras por cada VIP que hace un trabajador que ingresa al metro en hora punta, de los 800 pesos que cuesta el pasaje hasta ahora, la empresa Metro recibe cerca de 520, 540 pesos dependiendo del valor del dólar. Sin embargo, a nivel de buses, un dueño de bus puede llegar a recibir 1000 pesos, es decir, el doble. Yo le pregunto a la gente dónde se siente más cómoda trasladándose, si en Metro o en Red o Transantiago. Entonces yo creo que efectivamente es una sobreideologización por parte de quienes llevan adelante el transporte público. Mira, yo creo que ya por parte de los trabajadores ni siquiera es un tema ideológico, que yo además creo en las empresas del Estado, pero es un tema de eficiencia con los recursos de todos los chilenos. No puede ser que le estemos aportando al Transantiago, o sea, incluido el efecto de la ley espejo, cerca de 1.500 millones de dólares anuales. Estamos hablando de lo que costó la línea 3, que costó 1.350 millones de dólares. Entonces, mira, yo le leí una entrevista a Luxig hace 2 años y a Frey hace por lo menos 5, y ambos coincidían en que había que estatizar el Transantiago. Y tú comprenderás que yo no puedo estar a derecha ni de Luxig ni de Frey, así que yo también, por supuesto, me pongo en esa fila y creo que es urgente por razonamiento administrativo, incluso de administración de recursos, estatizar el transporte público, no solo como es en Cuba, no solo como es en Venezuela, así como también en Francia, Alemania y España, donde los sistemas se caracterizan por tener propiedad pública y también operación centralizada, es decir, la misma empresa de transporte público es dueño de buses y de metro, porque eso mejora la oferta y la experiencia de viaje de los usuarios y las usuarias.
Sí, una situación que cuesta entender, ¿no? Cómo finalmente se despilfarra dinero a través del financiamiento de estas empresas, las empresas del transporte público por tierra, ¿no? Bueno, por último, Eric Campos, ¿cuáles son los próximos pasos más allá del tema de la vacunación, que es una arista súper importante por la que ustedes están luchando en la actualidad? Estamos en un contexto de pandemia, me imagino que esto genera toda una agenda para ustedes como sindicatos. ¿Cuáles son las líneas de trabajo más importantes que van a defender en este 2021?
Pero yo diría que una cuestión fundamental va a ser entrar al debate del modelo de financiamiento de la empresa. No puede ser que tengamos este nivel de dependencia de la tarifa, menos aún con una tarifa tan baja en lo técnico como la que se nos entrega, que ya señalé cuál era, que cerca de 520 pesos. Pero además estamos enfrentando una crisis de empleo al interior de la propia empresa. Se han despedido 1.500 trabajadores y trabajadoras y ahora se van a despedir 400 más. Estamos hablando de cerca de 2.000 trabajadores que en menos de un año pierden el trabajo. Yo creo que tenemos una responsabilidad los trabajadores de planta de defender a los trabajadores más precarizados y de asegurar que tengan continuidad laboral independientemente si la empresa en la que están gana o no una licitación. Y en el marco del debate constitucional vamos a posicionar el principio, o más bien en el catálogo de derechos, el derecho a la ciudad justa con viviendas dignas. Yo creo que ya no es solo el problema de la vivienda, que lo es y es fundamental, sino que también cómo se ubica esa vivienda en un territorio público que tenga, por supuesto, acceso a servicios de igual manera si usted vive en Las Condes o vive en La Pintana. Y creemos que ahí el transporte público, el derecho al transporte público, juega un rol fundamental en la desigualdad territorial en la que crecen países neoliberales como el nuestro.
Así es, qué importante lo que mencionaba Eric Campos en torno al debate constitucional, ¿no? Ya que la nueva constitución de seguro se dará espacio, el nuevo texto, la nueva Carta Magna dará pie para discusiones de este tipo, ¿no? Hay que señalar que, Eric, usted es candidato constituyente, ¿no?
Yo sí, soy candidato en la lista de la CUT, pero en un cupo del apruebo dignidad por el distrito 9, por las comunas de Renca, Conchalí, Independencia, Recoleta, Huechuraba, Cerro Navia, Lo Prado y Quinta Normal.
Sí, es bien importante finalmente también conversar en torno a la posibilidad de que dirigentes sindicales se estén presentando a la convención constituyente, ¿no? No estábamos muy acostumbrados en nuestro sistema político, básicamente porque también no lo permite la constitución actual, ¿no? A que representantes de los trabajadores estén presentándose para un cargo de representación ciudadana. Por allí, por los diarios también este fin de semana leía cómo hay también representantes del empresariado que están presentándose también para escribir la nueva constitución. ¿Qué se siente en ese sentido, Eric, tener esta responsabilidad también, ¿no? Presentarte frente a un ciudadano, señalar el origen de tu trabajo público, que es el trabajo sindical.
Bueno, nosotros hemos hecho una apuesta desde la Central Unitaria de Trabajadores, creo que el Partido Comunista también lo ha hecho, cediéndonos el espacio, por supuesto, llevándonos como candidatos en dos distritos importantes, en el caso de Bárbara Figueroa, el distrito 12, que es la Florida, La Pintana, Puente Alto, y en el caso mío por el distrito 9, porque entendemos que lo que se va a debatir fundamentalmente en la nueva constitución es el valor del trabajo. Recordemos que la constitución de los 80 surge como una estrategia de la élite de derecha en concomitancia con los militares para revertir todo el ordenamiento jurídico en la cual había avanzado el pueblo chileno hasta el año 73. Entonces también creo que tenemos una responsabilidad mayor porque estamos rompiendo, lo señalabas tú de muy buena manera, esto de el modelo de que el dirigente sindical es solo dirigente sindical, y los que profesamos el sindicalismo sociopolítico creemos que somos dirigentes sociales que podemos jugar un rol político, porque sabemos que allí se juega gran parte de la defensa que muchas veces en el plano corporativo hacemos de los afiliados. afiliados a los sindicatos. Entonces nos parece que lo que va a estar en juego en esta elección, y los empresarios lo saben muy bien, y por eso que presentan candidatos, y por eso que ya tienen un decálogo constitucional, es porque lo que se va a jugar en esta constitución es quiénes van a estar por mantener los privilegios del gran capital y quiénes vamos a estar por establecer un catálogo de derechos que habilite para la dignidad a los seres humanos que habitan esta tierra, y por lo tanto eso requiere que quienes tengan más pongan más, y eso tiene que quedar plasmado no solo en los principios constitucionales, sino que también en la dimensión orgánica de la Constitución, es decir, de las instituciones que rigen nuestros principios y nuestras normativas. Así que va a ser la madre, la batalla, la, como he dicho, la madre,
la madre de todas las batallas.
La madre de todas las batallas, y esperemos que no sea solo el hito electoral lo que lo defina, sino que también mantener la movilización en la calle, y por supuesto también mantener la movilización a partir del diálogo y la discusión en los cabildos territoriales, y esperamos poder contribuir en ese proceso, y ojalá, ¿por qué no?, también estar discutiendo la nueva constitución. Yo creo que eso va a ser un hito histórico y va a dar un paso adelante en términos de inclusión democrática de todos los sectores en una etapa de nuestro país tan importante como la que se avecina.
Importante trabajo entonces el que se viene por delante por parte de Eric Campos, dirigente sindical, secretario de la CUT y candidato ahora a la constituyente ya en las comunas del norte de Santiago. Son varias comunas, Eric, así es que me imagino también ya vinculándose con diferentes sectores, con diferentes organizaciones sociales, territoriales, de base, ¿no?
Absolutamente. El viernes estuvimos con los vecinos de Lo Prado, el domingo en Huachurá, con Chalí, y ya estamos lanzando aquí en la Plaza Renca las candidaturas a convencionales y a concejales de la lista Pro Dignidad, así que tenemos harto trabajo.
Perfecto. Eric Campos, muchísimas gracias por la conversación, presidente de la Federación de Sindicatos del Metro. A ver si podemos hablar nuevamente más adelante para seguir conociendo todo el trabajo sindical y también todos los debates que se están dando en términos de la lucha por la nueva constitución. Eric, un fuerte abrazo.
Ok, muchas gracias por el contacto, estoy muy bien.
Vale, chau.
Chau.